herreraincope.com.
Herrera en Cope.
La mañana. Herrera en Cope.
Región de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, 12 y 20 minutos de esta mañana de miércoles 17 de julio. Seguimos avanzando en el calendario y seguro que siguen disfrutando de las playas. Pues enseguida nos vamos a ir a las playas, pero para conocer cositas que podemos hacer mejor. Eso sí, vamos a disfrutar de un chapuzón si están cerca, porque o piscina o playa o algo, porque vamos a tener otra vez subida de temperaturas. Es verdad que hoy da una pequeña tregua, que tampoco es que se note muchísimo en muchos puntos de la región, pero una pequeña tregua sí que tenemos en esta jornada. Un consejito y arrancamos.
COPE Región de Murcia.
La radio más escuchada de la comunidad.
Hola, perdona que no te he cogido el móvil en todas las vacaciones. Qué ganas tenía de volver al paraíso. Si nos ves encima de la tabla, bueno, y debajo. Una buena dosis de energía y luego un poco de chill. Ya te contaré. Es que esto es felicidad de la buena.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, Región de Murcia y Sita Avellán.
Y vengo diciéndoles, bueno, pues no es nuevo, ¿eh? Se lo digo todos los veranos y espero que me queden muchos años de decírselo. El verano es para disfrutarlo, pero también para cuidar de nosotros y de lo que nos rodea y de nuestros fondos marinos. Y precisamente durante un ratito vamos a hablar de eso, porque cerca de 100 pescadores de la región han recuperado más de 9 toneladas de basura marina. Upcycling de Oceans, promovido por la Fundación Ecoalf y Ecoembes, tiene precisamente como objetivo colaborar en la limpieza de los océanos y fomentar la circularidad, dando una segunda vida a esos residuos recuperados a través del mar, a través del reciclaje. Y nosotros lo que queremos es, uno, concienciarles y evitar que tiremos esa basura al mar, y por otro lado, pues conocer el proyecto, y lo vamos a hacer de la mano de la portavoz de Ecoembes de este proyecto, Upcycling the Oceans, que es Maribel Mateos Rosado y que ya nos escucha al otro lado del teléfono. Maribel, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Parece mentira que todavía tengamos que insistir en ello, pero es fundamental que cuidemos de lo más bonito que tenemos, que es nuestro medio ambiente.
Pues sí, totalmente de acuerdo. De hecho, iniciativas como Upcycling the Oceans nos gustaría que no tuvieran que existir, ¿no? Porque eso significaría que nuestros océanos y mares están limpios. Al final, como consecuencia de la actividad humana, acaban en el mar cada año toneladas y toneladas de residuos que principalmente vienen de ríos y vertidos, es decir, que podemos evitar con nuestra actividad y con nuestra concienciación diaria que no terminen ahí, ¿no? Que también llegan a parar a nuestras playas incluso.
Que evidentemente lo vemos en nuestro día a día. La gente que come, la gente que tira las colillas, la gente que esa bolsa que se vuela y no la recoge. Al final imagino que son ese tipo de residuos los que más, pero tampoco me sorprendería que haya algo muy sorprendente, ¿no? De todo lo que encontréis, que como digo han sido muchas toneladas de basura.
Sí, precisamente has resaltado los residuos más comunes, ¿no? Que se encuentran nuestros pescadores cuando salen a faenar y quedan atrapados en sus redes, ¿no? Que son restos de toallitas higiénicas, envases de comida, de cosméticos, bolsas de la compra, pero incluso embalajes industriales. Y bueno, gracias a su compromiso y a la ayuda desinteresada que estos pescadores prestan por su amor hacia su oficio y hacia los mares, pues recogen estos residuos y luego los depositan en puerto, en los contenedores que facilitamos desde el proyecto para su posterior reciclaje.
Cuéntanos un poquito en qué consiste, ya hemos dado unas pinceladas, en qué consiste este proyecto que no se hace solo en España.
Pues Upcycling the Oceans nace en 2015 de la mano de Fundación Ecoalf, como has comentado, y al año siguiente nos unimos desde Ecoembes para sumar fuerzas para dar respuesta a este desafío ambiental, ¿no? Que pone en peligro no solamente la salud de las personas, sino la biodiversidad marina. Los verdaderos protagonistas de este proyecto son los pescadores, ¿no? Como mencionaba antes. Solo en España hay cerca de 2.600 pescadores, ¿no? Que colaboran con el proyecto de manera altruista, repartidos por 45 puertos que se sitúan pues en Galicia, Cataluña, Comunidad Valenciana, la región de Murcia y Andalucía. Entonces, son ellos los héroes, ¿no? El alma del proyecto, quienes cuando salen a faenar día a día, pues se encuentran con residuos que quedan atrapados en su red y deciden darles una segunda vida, depositándolos en los contenedores en puerto. Pero bueno, el proyecto no acaba ahí. Una vez que llegan a los contenedores, son transportados a plantas de separación para su clasificación y para que sean procesados. Y en el caso de los residuos, por ejemplo, de plástico PET, estos se transforman en granzas, que son como una especie de bolitas, que cuando se tratan posteriormente se convierten en el hilo de mar de coal. ¿Qué queremos decir con eso? Este es un poliéster 100% reciclado con el que se confeccionan productos que tienen la misma calidad que los no reciclados, ¿no? Y de esta forma podemos decir que del fondo marino, del residuo que recogemos en el fondo marino, pues pasamos a un producto al fondo del armario, ¿no? Y le damos así una segunda vida.
Maribel, aquí concretamente, como decía, han sido 9 toneladas, más de 9 toneladas, 21 barcos pesqueros, sí, de San Pedro, Cartagena, Mazarrón y Águilas, que han participado. ¿Durante qué periodo de tiempo han recogido estas más de 9 toneladas de residuos?
Pues ese ha sido el dato de 2023. De 2023, sí, sí, del año pasado, sí. Eso a nivel regional, como acabas de destacar, ¿no? Son 95 pescadores al frente de 21 barcos pesqueros, los 4 puertos que han mencionado. Y bueno, eso a nivel nacional, a nivel nacional han sido más de 150 toneladas las recuperadas de nuestros fondos marinos.
Además que hay que destacar que los pescadores que no están atravesando un buen momento, con todas las restricciones que tienen, que evidentemente están pasando apuros económicos, encima de todo, bueno, pues dan ahí el ejemplo que tenemos que seguir todos. Imagino que esta iniciativa va a seguir haciéndose, ¿no?, durante los próximos años, porque al final es, bueno, pues darles una sociedad mejor a los niños de la hora, que son los que tienen que aprender a cuidar de lo suyo, ¿no?
Eso es, esta iniciativa seguirá en marcha hasta que deje de hacer falta, que ojalá sea muy pronto, ¿no?, cuando no tengamos que hacer frente a esta problemática. Como estabas mencionando, son los pescadores, ¿no?, los que lideran este gesto fundamental de recoger los residuos de la mar, pero necesitan la colaboración de todos nosotros para buscar además otras soluciones que no pasen solo por el reciclaje, ¿no?, sino que también incluyan la reducción y la reutilización. Esto lo podemos empezar haciendo desde nuestros propios hogares y además, sin olvidar, por supuesto, la prevención de no abandonar la basuraleza en nuestros entornos naturales.
Claro,
pero como decíamos al principio, acaban luego en los mares.
Oye, y además, si no nos concienciamos por cuidarnos de nosotros, porque al final eso es mala salud para nosotros, y cuidar el medio ambiente, es que el no reciclar bien nos cuesta dinero en la tasa de basuras. Hay que concienciarse de que, evidentemente, por un motivo u otro, todos tenemos que poner nuestro granito de arena, como en este caso está haciendo la Fundación EcoAlf, está haciendo EcoEnvest, los pescadores, y tenemos todos que imitarles. Maribel, ha sido un placer. Ojalá que dentro de unos años no tengamos que hablar, pero estoy segura que durante unos cuantos veranos todavía vamos a tener que seguir mandando ese mensaje de concienciación. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Igualmente, gracias a vosotros.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Y nos vamos enseguidita a dejarles con todo lo que les interesa aquí en Herrera en COPE, pero les cuento lo que les interesa. Si quieren entradas, ya saben que van a tener que moverse rápido, porque hoy a las 12 estaba anunciado, y así han cumplido, el anuncio de la gira, del final de gira de Arde Bogotá, que será en el Palacio de los Deportes de Murcia. Lo suma para el día 9 de noviembre, se une a las fechas ya anunciadas del 13 de diciembre en Madrid o el 27 y el 28 en Barcelona, y las entradas salen a la venta a las 11 de la mañana de este próximo viernes 19. Arde Bogotá va a cerrar su fin de gira Cowboys de la A3, siempre digo de la A30, la va a hacer en Murcia. Así que ya saben, a partir del viernes a las 11, a pelearse, porque las entradas de estos chicos vuelan absolutamente en nada, en minutitos, en segunditos. Vamos a seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Herrera en COPE. aquí seguimos, 12 y 30 minutos en su mañana más cercana, su mañana en COPE más Murcia, y ya saben que si quieren les vamos a acompañar, a entretener, a informar y hacerles disfrutar, espero, hasta las 2 de la tarde. Adolfo Barnés va a hacer que esto suene maravillosamente bien en esa gira que vamos a comenzar enseguida en un parque de bomberos, porque ya saben las cositas que trae el calor. Es verdad que hoy nos está dando un poquito de tregua la temperatura, por eso no hemos comentado, porque no estamos con avisos, se eliminaban en la jornada de ayer, pero también es cierto que la EMET ha avisado ya, nunca mejor dicho, que a partir del próximo viernes habrá aviso amarillo por altas temperaturas en toda la región, excepto en el campo de Cartagena y Mazarrón, que se van a liberar un poquito de esas fuertes temperaturas. Eso sí, sigue haciendo calor, o sea que no se despisten con las medidas de precaución importantes que se deben de tomar y que, lógicamente, tenemos que tener todos en cuenta y tomar mucha agua. Vamos a contarles, bueno, pues agenda musical, vamos a hablarles de salud, como digo, como todos los días iremos hasta Alcantarilla, hasta Lorca, y enseguida lo que vamos a hacer es hablar de las cosas que no hacemos tan bien.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
¿Ser autónomo en la región de Murcia? Ah, sí, sí. El Gobierno de la Región de Murcia apuesta por el autoempleo, con medidas que hacen que ser autónomo sea mucho más fácil que nunca. Descúbrelas en la nueva oficina del autónomo y en autónomos.carm.es. Gobierno de la Región de Murcia. Así sí.
Y el verano es para disfrutar, para pasarlo bien, para hacer cositas que no hacemos durante el año, pero también para portarnos bien, porque queremos que sea un verano tranquilo también para los bomberos. Es verdad que las temperaturas de momento no han arreciado tanto, que ya estamos empezando a ver esa palabra o esa expresión de ola de calor, y en los próximos días vamos a tener más muestras, y eso lleva aparejado el riesgo de incendios. Si ustedes miran en el 112... siempre por la mañana nos ponen el riesgo de incendio, y en esta comunidad autónoma en la que vivimos, pues al final entre el viento ese que tenemos y el fuerte calor, bueno, pues es un escenario pues casi perfecto. Vamos a intentar evitarlo, bueno, pues haciendo lo que depende de nosotros. Evidentemente, el que lo haga voluntariamente tiene incluso cárcel y tiene multas, y supongo que el que lo hace sin querer tendrá una mala sensación para siempre si provoca uno de estos incendios en zonas forestales o incluso en otras propiedades. Vamos a hablar con el jefe de bomberos del Parque de Cartagena, con Francisco Gómez Ábalos. Francisco, buenos días.
Hola, buenos días, Maite.
Y es verdad que lo que no se puede evitar, no se puede evitar, pero sí hay un capítulo de prevención importante en esto de los incendios en verano.
Claro que sí. Como has dicho, Maite, efectivamente estamos en verano, en la época de peligro alto, y estamos en el corazón de verano, elevadas temperaturas, sequía prolongada y el viento que solemos tener por la zona. Entonces, pues claro, consejos de prevención, pues un poquito, repetidos, pues conviene no recordarlos.
Sí, son de ese sentido común que escasea.
Claro, efectivamente. Mira, para empezar hay que abstenerse de encender cualquier tipo de fuego, con cualquier finalidad, ni para quemar rastrojos, ni restos de poda, ni encender, por supuesto, barbacoa, ni fogatas. Entonces, no encender en ningún caso fuego. Por otra parte, evidentemente, no, aquí a menos de 500 metros de cualquier zona de monte, no provocar ninguna chispa mediante trabajo de máquinas, con máquinas de soldar, con máquinas desbrozadoras, con motosierras, con sierras radiales. No utilizar ninguna máquina ya esta que pueda provocar una chispa. Y, por supuesto, apagar bien las cerillas y los cigarrillos. No arrojar en ningún caso por las ventanillas de los coches los cigarrillos, las colillas. ¿Vale? Y por supuesto también, pues eso es en el apartado de no encender fuego y no aportar chispas. Y otro apartado fundamental es tener un poco de limpieza y de orden. Efectivamente, pues no abandonar en el campo botellas, objetos de cristal o basura que puedan provocar o que puedan favorecer pues el incendio. Y tener pues nuestros jardines o nuestras parcelas, si las tenemos, pues tenerlas limpias, aseadas, sin acumulación de vegetación seca ni nada que nos pueda provocar pues un incendio. ¿Vale? Y bueno, pues consejos, hay muchos. En esta época del año lo que tenemos que intentar evitar es adentrarnos también en zonas de monte. Es una época peligrosa y hace mucho calor, además, es que ni siquiera es agradable en esta zona adentrarse en zonas de monte en esta época de peligro alto. si lo hacemos, pues tener muy claro la vía de evacuación o de escape que tenemos para salir de la zona.
Claro, porque nadie está libre en este caso, bueno, pues de tener un pequeño accidente, un accidente un poco más grave y tener que ser, rescatado. Pero es verdad que muchas veces nos arriesgamos no solo pues a ese accidente que puede ocurrir, ese tropezón, esa caída, sino a las fuertes temperaturas que obviamente desaconsejan el hacer el deporte, y eso incluye ese senderismo por los montes en determinadas horas del día. Además, siempre hay que decir, Francisco, dónde vamos, cómo va un poco la ruta, porque si no, luego a veces es imposible saber cómo
Correcto.
Solucionar el problema.
Correcto, informar a familiares, amigos, de dónde vamos, tenemos intención de ir o caminar, y preferiblemente no hacerlo, y no hacerlo a estas horas de tantísimo calor. Hace muchísimo calor y podemos vernos sorprendidos con poca agua, o tenemos algún accidente en el monte y tenemos que estar muchas horas y no tenemos evidentemente suficiente agua, o podemos sufrir cerca un incendio y, en fin, es una época que no está aconsejado.
Es complicado para eso. Y es verdad, ya para ir terminando, que en invierno, bueno, pues las estufas, las mesas camillas son un peligro, sobre todo en las personas mayores. Pero también es verdad que en verano, que no hacen falta esos utensilios, hay más gente mayor sola. Imagino que también se producen más incidencias con los mayores, pues aquello de que todos, ninguno estamos libres de olvidarnos una sartén, de olvidarnos de, bueno, pues de al final de controlar cositas que nos despistamos más en verano, ¿no?
Pues sí, por supuesto, en verano pues puede haber más gente mayor sola que en invierno. Y bueno, pues nosotros últimamente tenemos siempre, en los últimos años, un aumento en las estadísticas de atención a personas mayores que muchas veces entramos en su domicilio porque no sabemos, bueno, sus familiares no saben nada de ellos, y o que se han caído, no se puedan levantar, y la verdad es que también bastante casos de estos. Y también puede haber, por supuesto, olvidos de dejar agua al fuego, de no apagar un fuego de la cocina y que se quede encendido durante una serie de horas, en fin, despistes de esto también se puede producir, claro.
Claro, evidentemente, bueno, pues yo eso ya lo pongo yo de mi parte, que estemos un poquito pendientes de esos ancianos que a lo mejor viven solos en nuestro edificio y que en verano pues se quedan un poquito más vacías las ciudades. Eso sí, pues ni barbacoas ni quema de rastrojos, que además es verdad que estamos hablando por el bien de evitar esos incendios, pero que tienen sus multas, tienen sus daños penales, y evidentemente todos lo sabemos.
Por supuesto, eso está prohibido. Y, por supuesto, conlleva sus sanciones administrativas, por supuesto, incluso penales. Eso está prohibido. Y, por supuesto, pero bueno, estamos hablando de casos que no sean intencionados, ¿no? Casos que no sean intencionados.
A los que lo hagan intencionadamente, seguro que no nos hacen en caso en absoluto, porque tendrán otros objetivos que, evidentemente, no vamos a compartir. Jefe de bomberos, muchísimas gracias por atendernos y que vaya lo más tranquilo. Imagino que ahora viene lo peor, ¿no? Con estas olas de calor.
De momento estamos yendo bastante tranquilos, estamos disfrutando de un verano que, bueno, sí tenemos algo de calor, pero tampoco es excesivo, ya están anunciando olas de calor para los próximos días, pero bueno, ya estamos a mitad de julio, con lo cual ya nos hemos ahorrado pues como un mes de bastante peligro.
Acaba de darle un disgusto a muchos oyentes que piensan que todavía les queda mucho verano y ya ha hecho un balance que ya pase. Bueno, enseguida la verdad es que todo esto es un bucle, vamos girando, que disfruten todavía de lo que les queda y a los que vayan a coger las vacaciones en agosto, pero con esa prudencia y con esa precaución que siempre les pedimos. Francisco Gómez Sábalos, muchísimas gracias y un abrazo fuerte.
A vosotros, un abrazo.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Alcantarilla sigue creciendo.
Y yo les llevo Alcantarilla hoy y siempre, pero especialmente les voy a dar una cita para el próximo martes 23 de julio. El Ayuntamiento ha colocado una cruz de caravaca que marca el camino de Levante a su paso por Alcantarilla. El próximo martes a las 9 será bendecida para que los peregrinos puedan tener como punto de referencia la ciudad de Alcantarilla. Es una forma, nos invitan desde Alcantarilla, de hacer un alto en el camino en este caravaca año jubilar. Alcantarilla ya lo proponía en Fitur, no sé si se acordarán, pero se lo recuerdo yo, que Alcantarilla tiene que ser un alto en el camino de la Veracruz para visitar la ciudad donde la huerta nace. la Noria, el acueducto, el paraje del Agua Salá, el Cristo Yacente y el Lignum Crucis son parte de la oferta de turismo religioso y de naturaleza. Los encuentros en las procesiones del Jueves Santo y el Domingo de Resurrección son algunos de los momentos más emotivos de esa Semana Santa que, si nos están escuchando turistas, tienen que apuntar para venir el próximo año. Pero, como decimos, proponían ese alto en el camino de la Veracruz que lleva Caravaca en este año jubilar y que forma parte de la Ruta Peregrina del Levante, en ese tramo del camino que une Murcia con Alguazas y que ofrece a los peregrinos un descanso en su viaje para descubrir dónde la huerta nace. La vía de peregrinación pasa por el margen del río, muy cerca del acueducto declarado Monumento Histórico Artístico Nacional y una de las grandes joyas patrimoniales de la región aún en uso. Junto a él, la noria de origen medieval que eleva el agua desde la acequia mayor al Quibla en dirección a la Voz Negra. Son, como decimos, muchos atractivos los que tiene Alcantarilla, que el próximo martes tiene una cita. Martes 23 de julio a las 9 será, como decimos, bendecida para que los peregrinos puedan tener esa cruz de Caravaca como punto de referencia de la ciudad en el camino de este año jubilar.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
...12:41, seguimos avanzando en esta maravillosa mañana de miércoles, en la que puede ser que escuchen un poquito de ruido, que tenemos una hora cerca y bueno, pues es lo que toca en verano, que nos fastidia muchísimo, sobre todo en las carreteras y en las infraestructuras básicas de las zonas de veraneo, pero oye, es parte del encanto de los veranos. Y parte del encanto de los veranos, por supuesto, que es bañarse. Hoy tenemos un poquito complicado lo del baño en varias playas. Hay 9 con bandera roja a lo largo y ancho de la costa, del litoral de la región. Baño prohibido por esa bandera roja, por ejemplo, en Monte Blanco, en Calnegre, en la zona del Galúa, ya saben que se forman corrientes, en Las Sirenas, en Entremares, en Levante, en la del Levante de Cabo de Palos, como decimos, esas son las que están prohibidas en la zona de Cartagena, pero también el Pedrucho Norte, en la zona de San Javier, hay banderas amarillas, como en el Arenal Norte o en el Estacio, roja en el Banco del Tabal y también en el Pedrucho Sur, y el Pedrucho Centro. Así que ya saben que si van a bañarse tienen muchas otras opciones, pero esas zonas están complicadas, así que vamos a dejarlo. Nosotros lo que vamos a respetar siempre es a la gente que cumple con sus trabajadores, que nos encanta que se les respete y que se les cuide. Y de esa historia va la historia que nos va a contar María de los Ángeles Morano.
Hablamos ahora de lo que estamos sufriendo diariamente, pero que en el fin de semana será incluso peor. El calor y las altas temperaturas que se alcanzarán estos días con máximas de más de 40 grados. Uno de los sectores afectados y que en muchas ocasiones se encuentra en la temporada de verano, su máximo apogeo es la hostelería. Los camareros se enfrentan a estas máximas que realmente pueden ser un problema para la salud. Por eso el restaurante Las Cumbres fue un ejemplo de buenas prácticas. Hablamos ahora con un responsable, Óscar Armero. Buenos días.
Hola, buenos días.
Óscar, en el restaurante fuisteis protagonistas hace poco de una historia que parece ficción, pero es realidad.
Pues sí, yo, vamos, lo comenté en redes sociales a modo anecdótico, ¿vale? No esperaba tampoco tanta repercusión. Lo comenté como cuando lo comenta en la barra del bar. Porque resultó curioso que con las altas temperaturas que se esperaban ese día en concreto, que fue el miércoles pasado, que se esperaban más de 40 grados, me llamó un cliente por teléfono para reservar una mesa en terraza y, bueno, yo simplemente pues le dije que la terraza no la íbamos a abrir porque hacía mucho calor. Pero bueno, el cliente entendió que a lo mejor lo decía que por ellos, pues que a lo mejor iban a estar incómodos, que lo iban a estar, pero bueno, me insistieron en que no, que la mesa la querían igualmente en terraza, que hiciera calor, y entonces yo ya le dije los motivos, los nuestros, por los que no íbamos a abrir la terraza, que era por no tener una persona allí trabajando a más de 40 grados, porque aparte de ese calor, nosotros tenemos los toldos que son impermeables en la terraza, la sensación de calor todavía incluso mayor.
Claro.
Y entonces, bueno, pues por ahí fue la cosa que simplemente le dijimos que no íbamos a abrirla, sobre todo por los motivos estos de no tener un trabajador ahí fuera en malas condiciones.
Claro, ¿y qué pasó al final con el cliente? ¿Aceptó entrar dentro o...?
No, no, finalmente el cliente lo que dijo fue que iba a venir con otra pareja más, creo, y que iban a hablar, a consultarlo con ellos y ya que me llamarían una cosa con otra. Y bueno, finalmente no me volvieron a llamar.
No les convenció. Y como has comentado, ya no es solo por la salud de los clientes, que también, que es muy importante, pero también pues por la de los propios profesionales que estaban trabajando y que trabajan todos los días.
Claro, date cuenta que aquí el servicio que damos nosotros no es un servicio como se dan en, a lo mejor, cada negocio tiene su propio tipo de servicio, ¿no? Uh-huh. A lo mejor hay terrazas en las que tú vas a tomarte un café... Y no es lo mismo que un camarero salga fuera de la terraza, que el cliente acepte estar fuera, a servir un café, una botella de agua o un refresco, que aquí el servicio que vamos nosotros, que es un servicio de comida, que es un servicio largo. Aquí tienes que empezar a montar la mesa una hora antes, que ya a la una ya pega bien el calor. Tienes que servir la mesa se puede alargar el servicio poco a poco, una hora y media, dos horas se va, y si hacen sobremesa, todavía incluso más. Entonces no estamos hablando de un servicio cualquiera.
Los camareros supongo que estarán de acuerdo con esta iniciativa de no salir, ¿no?, con estas altas temperaturas a atender fuera.
Claro, claro, claro. Y más que tenemos nosotros tenemos también alternativas, ¿no? Que tenemos, claro. Entiendo que habrá negocios que no tendrán interior para poder atender a su clientela y dependerá mucho de la terraza, pero nosotros también disponemos, aparte de la terraza, un salón interior amplio. Entonces, teniendo la opción de poder trabajar bien y a gusto todo, y tanto el que trabaja como el cliente, pues no teníamos por qué abrir la terraza en esas condiciones. Hablo de estas condiciones como si puede ser en invierno, luego un día con mucho frío, vamos, que creo que es de sentido común.
Claro. Después de esto, no sé si habréis establecido alguna especie de horario en la terraza. ¿Atendéis solo por las noches fuera o...?
El horario lo tenemos. El horario lo tenemos. Que a mí, por ejemplo, a mí hoy se me presenta un día, por lo que sea, el tiempo nos da una tregua y se presenta un día de 25 grados. Joder, pues intentamos aprovecharlo, porque no, y la abrimos. Con ese mensaje que nosotros quisimos dar en redes sociales, también intentar informar al cliente que en determinadas circunstancias, aunque nosotros tengamos la terraza, que la podemos abrir o no, que hay que improvisar algunas acciones en función del tiempo que haya, porque tiene todo.
Sí, hablando de las redes sociales, como has comentado, obtuvo mucha repercusión tu historia.
Sí, no fue con esa intención, fue la verdad que fue por comentar algo anecdótico, casi esperaba que la gente se lo tomara como gracioso, pero luego se abrió un debate importante por a lo mejor por las condiciones laborales que existen en general en la hostelería, y bueno, al final cuando se genera debate, pues siempre tiene todo más repercusión.
¿Y qué opinaba la gente generalmente?
No, en general la gente estaba muy de acuerdo con nuestra decisión. No han felicitado bastante, la gran mayoría. Luego pues siempre hay alguno, ¿no?, que siempre se agarra que si tenemos un horario debemos de cumplirlo, que si me lo he inventado. Vamos, no. Que, en fin, siempre hay alguno que intenta molestar un poquillo, pero bueno, fueron los menos.
Bueno, pues nos quedamos con este ejemplo de buenas prácticas, como hemos comentado. Óscar Armero, responsable del restaurante de Las Cumbres, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Pues gracias, Óscar. Gracias, María de los Ángeles. Oye, que estamos tan resabiados que ya no nos creemos ni en las cosas. Bueno, cada uno allá con lo que cree, pero sí que es importante que se proteja también a los trabajadores, no solo por las fuertes temperaturas, sino que además el mundo de la hostelería es muy duro. Tenemos grandes hosteleros, grandes camareros, grandes sitios para disfrutar también en verano. Así es que ya saben, no exijan cositas que no pueden ser por estos tiempos que tenemos. Y claro, si tú dices Arde Bogotá, Concierto Murcia, empiezan a llegar los WhatsApp. ¿Y dónde se compran las entradas? Pues el próximo viernes, como les decía, el viernes 19 a las 11 en www.exoplaneta.es, que es, bueno, pues el correo, en este caso la web de la gira, donde van a poder encontrar, pues lógicamente, las citas que tienen, que ya están agotadas. Estos chicos es anunciar, agotar. Bueno, pues el Withing será el 13 de diciembre, el 27 y 28 de diciembre en el Sant Jordi, en Barcelona, y han sumado el Palacio de los Deportes de Murcia a esos conciertos fin de gira, ahora a ver si lo digo bien, Cowboys de la A30. Así que ya saben, para el viernes a las 11, clic, 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 o se quedan sin entrada. Vamos, que ahora les voy a hablar de un documental. Bueno, yo no, nos vamos a ir hasta Lorca. Estamos unos poquitos más en COPE Comunidad. Bienvenidos los que se incorporan desde Caravaca, desde Lorca, desde Cartagena, los que están escuchando, por supuesto, aquí en Murcia. Y, lógicamente, como siempre, les llevo de excursión. Nos vamos directamente a que Antonio Montoro nos cuente. Hoy vamos a hablar de un documental. Antonio, cuéntanos.
Cuéntame. ¿Cómo te ha ido en tu viajar por ese mundo de amor?
Hola, ¿qué tal, Maite? Saludos a todos. Hoy os propongo un viaje al pasado, un viaje a la Lorca rural de principios del siglo XX. La Federación Espartaria Tierras Altas de Lorca va a proyectar documentales con testimonios de personas mayores, más o menos de esa época, nacidos a principios del siglo XX, de los pueblos del municipio. Y esas proyecciones se van a colar entre las películas del cine de verano que el consistorio también proyecta cada julio y agosto en varias diputaciones de la localidad. Espartaria ha rodado durante los últimos meses varios de esos documentales en los que recoge los testimonios de los ancianos que relatan en primera persona sus recuerdos de los juegos, las tradiciones o las fiestas de su infancia y que cuentan también ante las cámaras cómo ha cambiado la vida en los pueblos que ellos conocen. Estas películas han sido producidas por la Federación con la colaboración de la Caixa y este verano se van a proyectar 5 de ellas en el cine de verano al aire libre en distintos pueblos del norte de Lorca. Lo ha contado a COPE la presidenta de Espartaria. Bienvenida, Fernández.
El proyecto consistía, pues eso, en recuperar toda nuestra memoria, no dejarla que se pierda, porque tenemos una población muy envejecida y entonces no podíamos dejar que todas esas vivencias y toda esa manera de vivir, esa forma de desarrollar sus vidas se perdiera. Entonces dijimos, vamos a recuperarla. Estuvimos haciendo dos grabaciones en cada una de las pedanías. Estuvimos todo el año recorriendo las pedanías y haciendo las grabaciones pertinentes con temáticas diferentes, ¿sabes? Se van a proyectar en 5 pedanías, nos hubiera gustado en todas las pedanías, pero ya buscaremos la fórmula a través del concejal para llevarla a todas las pedanías y empezamos ahora en este verano con 5 pedanías, ¿vale? Os lo digo, mira, Avilés. Se va a hacer el miércoles 31 de julio y se va a hablar del tema fiestas y bailes. Las fiestas de antes eran diferentes y los bailes pues eran pues muy diferentes, ¿eh? Entonces todos los mayores pues nos cuentan cómo eran sus fiestas, cómo se organizaban y cómo eran sus bailes. En Zarzadilla de Totana se hace el 1 de agosto. Entonces aquí, mira, van a contar de coplas, rituales, mitos y leyendas. Fijaros qué tema más importante y más bonito. Coplas, rituales, mitos y leyendas. En Zarcilla de Ramos será el viernes 19 de julio y se va a hablar de la infancia. Tan diferente a la infancia que tienen ahora nuestros niños, tan diferente. Y entonces es interesantísimo este documental. En La Paca se va a hablar de la emigración, un pueblo totalmente de migrantes, ¿sabes? Entonces se va a hablar de la emigración.
El 26 de julio.
El 26 de julio. Y en COI, el 16 de agosto, se va a ver el pueblo antes, cómo eran los pueblos antaño, ¿vale? Entonces yo espero y deseo y os invito a todos a asistir a estos documentales porque son de verdaderas joyas.
Era lo que nos contaba, bienvenida. Allá le hemos preguntado cómo ha sido también la experiencia del rodaje, de la grabación de estos documentales y nos ha dicho que se han involucrado todos los ancianos de los pueblos.
Pues se convocaban a la gente mayor, siempre terminábamos con alguna degustación, con alguna degustación gastronómica que la gente aportaba, que si una cosita, otra, y terminábamos siempre con porque allí terminamos, en las pedanías siempre terminamos así, con alguna degustación gastronómica. Y muy bien, muy bien, ¿sabes? Y en la mayoría, pues hemos ido hablando de un tema en común, ¿no? De cómo era tu infancia, cómo era, y se ha ido recogiendo, pues la mayor parte de... Se juntaban pues un montón de gente, de los mayores, ¿eh? Los mayores había que sacarlos un poco de su rutina.
El objetivo principal, mantener vivo ese legado, la memoria de los pueblos, bajo el título genérico de Vamos a contar historias, esta colección de documentales que promete ampliarse en los próximos veranos, comenzará a verse en las noches, en las pantallas en blanco de los cines de verano de los pueblos. La primera, con el tema de la infancia, en Zarcilla de Ramos, el día 26.
Siente la mágica esencia del Monte Teleno y de su agua de mineralización muy débil. Agua del Teleno, agua de León, el verdadero sabor del agua. Distribuidor oficial Ganvin Soriano.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa, calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Impimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético. Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Puedes tener el cuello como una jirafa y rugir como un león blanco.
Pero qué gracioso eres. Ya sé lo que quieres. Ir a Río Safari Elche.
Y descubre de cerca los animales de Río Safari Elche y disfruta en el nuevo Splash Park. Diversión acuática asegurada. Con piscina, toboganes, juegos de agua, zona de relax y servicio de restauración. Este verano, Río Safari Elche. Consigue tu descuento en nuestra web, riosafari.com.
Nuestra piscina pierde agua. Ahora que hace buen tiempo voy a tener que meterme en obras y nos podemos tirar semanas sin piscina.
Tranquila, llama a Desatec.
¿Desatec?
Ellos localizan la fuga y repara la piscina sin obras. 100% garantizado.
Desatec, somos la solución. Visita desatec.es o llámanos al 968 21 3504.
Música, viajes, gastronomía, actualidad, entrevistas y mucho más en la mañana del verano de COPE Región de Murcia. Escúchanos de lunes a viernes y no te pierdas nada de lo que nos ofrece el verano en nuestra región. Vive el verano con nosotros. Vive el verano con COPE.
Con el patrocinio de Teleno Agua Mineral, Grupo EFAME, La Óptica de Ana, Colchones Dulces Sueños, Melones El Secreto de Mi Tierra y Río Safari Elche.
Un minuto de ciencia con la Fundación Séneca.
La COVID está provocando este verano cuadros más sintomáticos en general y una tasa de ingresos en personas vulnerables algo superior a la del invierno, pero con menor gravedad y menos neumonías. Los expertos piden no restarle importancia al virus, ya que la tasa de mortalidad en hospitalizados sigue siendo dos veces la de la gripe. Los últimos datos del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III indican que la tasa de ingresos en las últimas semanas ha subido levemente y alcanza los 4,6 casos por cada 100.000 habitantes, frente a la horquilla de los 3 casos durante la temporada de invierno. Estas cifras se encuadran en un baremo normalizado, pero han provocado un goteo de pacientes en los hospitales, principalmente mayores e inmunodeprimidos, desde que comenzó en mayo la onda endémica de la COVID por el avance de nuevos linajes y sublinajes de Omicron. Los sistemas más vistos en medicina familiar, según la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, son cuadros febriles, sensación de fatiga corporal y malestar corporal. También está la pérdida de olfato y gusto, que en algunos casos se manifiesta de forma transitoria y en otros se recupera poco a poco con el paso de las semanas. Aunque de forma lenta, el nivel de incidencia en las últimas semanas continúa en aumento. El indicador de referencia está en 162 casos por cada 100.000 habitantes, un dato que para los expertos revela, junto con el aumento de pacientes que acuden a atención primaria, que ha habido una alta transmisión del virus.
Mañana más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
EFAME, líder en distribución farmacéutica, y tu marca de farmacia, IA, te ofrecen el índice de radiación solar.
Y no crean que tenemos una tregua, que lo tenemos muy alto en 9, en vez de en 10, que las últimas jornadas ya saben que estaba en 10, pero va a volver.
En verano, protégete siempre del sol y cuida tu piel correctamente, evitando estar expuesto de forma prolongada. Dirígete a tu farmacia para que te aconsejen el protector solar de tu marca IA más adecuado. Es un consejo de EFAME, líder en distribución farmacéutica.
Consejo importante para todos, pero especialmente para la zona que va a estar otra vez en aviso amarillo a partir del viernes. Es que esto no para, es verano. Sabemos que estamos en la región que tiene maravillas, pero también tiene calor. Solo se van a salvar esta vez de ese aviso amarillo el campo de Cartagena y Mazarrón. Sigues escuchando todo lo que te interesa desde ya en el Mediodía COPE.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Plan de calidad democrática. Con este nombre ha presentado Pedro Sánchez su estrategia para luchar contra lo que él llama bulos y desinformación. Dicho así, suena como una causa noble para garantizar la limpieza democrática y así precisamente lo vende.
La democracia tiene el derecho y la obligación de defenderse de la desinformación, de los bulos, de las injerencias de aquellos que quieren desmantelarla, la democracia, enfangando el debate público, eliminando a rivales con difamaciones.
Pues dicho de este modo, la verdad que queda muy bien. Un proyecto con un fin loable y además regado de dinero, porque promete repartir hasta 100 millones de euros entre los medios de comunicación para ayudar a su digitalización. Todo para proteger la democracia, según la versión que hoy ha dado el presidente Pedro Sánchez. El problema y los reparos vienen cuando nos preguntamos ¿por qué el gobierno da ahora este paso? ¿Qué ha movido realmente a Pedro Sánchez a diseñar este plan justo ahora? Y si rascamos, ahí lo que sale es que, lejos de buscar un interés general, lo que activa a todo este plan es una cuestión personal. La investigación judicial abierta sobre su mujer, Begoña Gómez, por presunta corrupción en los negocios y tráfico de influencias. Antes de que este caso entrara en los tribunales, nadie en el gobierno se había preocupado demasiado por bulos o desinformación, al menos no hasta el punto de idear un plan para fiscalizar a los medios de comunicación. Solamente cuando el caso de su esposa se empezó a investigar, arrancó la maquinaria para señalar a cualquier medio que hubiera publicado algo sobre Begoña Gómez, sus negocios y sus famosas cartas de recomendación. Y ahí la estrategia ha sido precisamente la de meter en el mismo saco noticias y bulos. Afirmar categóricamente que cualquier información que arrojara algo de duda sobre la actividad de Begoña Gómez es un bulo de entrada. Y seguro que hay bulos sobre la actividad de Begoña Gómez, pero también hay informaciones que son hechos, porque las cartas de recomendación que firmó para determinadas empresas existen. Y que esas empresas luego recibieron contratos y ayudas también es una realidad. Como también lo es que Begoña Gómez se reunió en Moncloa con Juan Carlos Barrabés, como él mismo declaró ante el juez este pasado lunes. Nadie dice que sea culpable, eso lo tiene que decidir un juez. Y este viernes Begoña Gómez acude al juzgado precisamente para aclarar todas estas cuestiones. Es curioso porque al mismo tiempo este plan de regeneración democrática que quiere sacar el gobierno plantea despenalizar las injurias a la corona y a los sentimientos religiosos. Y te queda esa sensación de que hay vía libre para insultar al rey o reírse de la fe de una persona sin ningún tipo de reparos y, sin embargo, hay que tener más cuidado a la hora de hablar de Begoña Gómez. Están pasando otros asuntos también destacados, como estos que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Y está pasando, Pilar, el calor, la ola de calor que arranca hoy en 15 provincias que llegarán a los 40 grados y mantiene la alerta en 7 comunidades autónomas. Se disparan los termómetros en la mitad sur peninsular con Córdoba y Jaén, que tienen aviso naranja, pero también dejará un día asfixiante, por ejemplo, en Teruel, Zaragoza, Navarra y La Rioja. Y es solo el comienzo porque el día álgido de todo este periodo de calor intenso de esta ola lo vamos a vivir durante el jueves y sobre todo el viernes con temperaturas, ojo, ahora sí, que podrían alcanzar los 44 grados. También continúa el goteo incesante. Nueva condena del caso de los ERE de Andalucía que perdona al Tribunal Constitucional. Ahora anula la pena por prevaricación contra el ex consejero andaluz Gaspar Zarrías, tras hacerlo ayer con los expresidentes Chávez y Griñán. Con el de hoy son ya 9 altos cargos socialistas exonerados en el caso de la malversación del dinero público de los parados andaluces, el caso de los ERE. Y nueva reunión también en el Ministerio de Trabajo para negociar la reducción de la jornada laboral. La patronal intenta acercar posturas, pero recuerda que la medida supondría regalar por decreto casi 12 días de vacaciones pagadas al año por el empresario a cada trabajador. Los sindicatos amenazan, por su parte, con movilizaciones en otoño si la situación se acaba bloqueando, que tiene toda la pinta. Y el Papa ha invitado a rezar y ser constructores de la paz en esta época de violencia y a promover la acogida de los pobres que nos rodean. Ha sido el mensaje de Francisco al rector de los clérigos regulares de la Madre de Dios con motivo de los 1500 años de culto de Santa María en Pórtico, protectora de la ciudad eterna. Y el historiador y carmelita descalzo Teófanes Ejido ha fallecido hoy a los 88 años en Valladolid, ciudad de la que fue primer cronista oficial de la democracia.
Y en los deportes, Xavi Lasso, buenas tardes.
Buenas tardes.
El capitán de la selección española, Álvaro Morata, listo ya para fichar por el Milán.
Sí, es una de las noticias de la semana, Pilar. El futbolista español se va del Atlético de Madrid rumbo a Italia. Lo contamos en COPE el lunes y ayer el propio jugador se lo confirmó a Javi Gómez también en los micrófonos de la cadena COPE. Morata se despidió de sus compañeros y ficha por el Milán. Y en ciclismo, en el Tour de Francia, atención porque tenemos hoy etapón, Quique Iglesias.
Sí, ya estamos camino de los Alpes, hemos salido de Saint-Paul-Trois-Château. Todavía faltan 161 kilómetros para el final, pero la carrera empieza a romperse por culpa del viento de costado que sopla en la Provenza. Acabaremos en Super de Bolí, una estación de invernal, después de haber subido un tercera y un primera en los últimos kilómetros de esta etapa que puede marcar diferencias. Veremos si llega a la fuga y si hay opción para algún español.
Gracias, Quique. Por lo demás, en fútbol hoy Saúl ha sido presentado como nuevo jugador del Sevilla y también habrá que estar atentos a las obras del Camp Nou, del Estadio del Barça, porque puede haber noticias durante este mediodía sobre cuándo podrá el equipo azulgrana volver a jugar en su estadio, Pilar.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y seguimos nuestro viaje y como siempre, bueno, y con nuestra obra, ¿eh? Que ya saben ustedes que yo voy a terminar con dolor de cabeza, pero lo que quiero que terminen ustedes es con ganas de disfrutar. Vamos a disfrutar gastronómicamente un poco, vamos a poner un poquito de sintonía. Bueno, pues vamos a arrancar con nuestro chef que nos va a dar otro plato para triunfar en la cocina, para triunfar con nuestros invitados. Juan Antonio Pellicer, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Encantado de charlar contigo una semana más, de aprender un poquito más de cocina de nivel. Y hoy vamos a hablar del atún encebollado.
Pues sí, vamos a hablar de la época de atún. Y para el verano, pues viene bien un plato de atún. Yo, este plato es un atún encebollado que yo se ha perdido bastante porque ahora todo el mundo está con el tema del atún en crudo, en sushi, que es todo atún tipo japonés.
Esas modernidades,
¿no? Yo me acuerdo de mi niñez, sí, mi niñez se cocinaba igual que los escabeches, también habían platos que eran atún encebollado. Muy típico de la zona mediterránea.
Un producto muy de aquí y además sabroso.
Y de la costa de Andalucía también se hace bastante. Entonces es un plato que a mí me encanta cocinarlo ahora en verano. Y es súper sencillo. Lo que pasa es que técnicamente yo lo he cambiado porque antiguamente pues mi abuela freía el atún, luego lo cocía y entonces pues eso era un atún muy duro. Se quedaba seco. Entonces pues ahora técnicamente lo que hacemos es prácticamente marcarlo muy poquito y le ponemos el encebollado, que técnicamente lo hacemos de esta forma, te lo voy a comentar.
Pues vamos a empezar. Pues, ¿qué necesitamos para hacer esta receta?
Los ingredientes, mira, yo utilizo 1 kilo de lomo de atún limpio. Y luego pues los restos de atún, como puede ser espinas, piel, parte de la cabeza, y utilizo también 4 kilos de espinas. Ajá. Luego 1,5 kilos de cebolla dulce, luego vino blanco, sobre 2 decilitros, más o menos, depende del vino blanco que utilices. Si utilizas un vino de Jerez, pues necesitas menos vino. Si utilizas un Montilla, un poco de más. Si es un vino de aquí, de la zona, pues necesitas más cantidad, porque los vinos, los aromas que tienen intensidad, cambian bastante. Y luego, aparte de eso, pues un buen aceite de oliva, un poco de pimienta negra, yo le pongo una hojita de laurel, unos 4 o 5 dientes de ajo, y me gusta poner siempre un clavo o 2 clavos. Entonces yo lo que, esta elaboración lo que hago es el lomo lo taqueo en daditos y lo retiro. La cebolla la lavo bien, la hago en juliana.
Que además muchas veces se nos olvida, y la cebolla también es importante lavarla.
Sí, y luego pues hago lo que es un fumé, hago lo que es un encebollado aparte. Lo que hago es con las espinas y restos del atún, pues lavo bien para quitarle toda la sangre. Lo pongo en agua con sal, lo dejo reposar, y luego lo que hago es esas espinas y esa piel, esos trozos de cabeza, es freírlos en aceite. Una vez fritos bien, está el aceite, los ajos empiezan a dorarse, lo cubro de agua y lo tengo cociendo, y un poquito de vino lo tengo haciendo media hora. Ese es el caldo que voy a utilizar como un fumé para luego la cebolla.
Qué bueno.
Entonces lo que hago con la cebolla es ponerla en un fondón, en una cazuela, sin aceite, y cuando empieza la cebolla a dorarse, le vuelvo a poner un poquito de vino. Se reduce la cebolla, ese vino, le pongo aceite y doro un poquito la cebolla. Y una vez que está un poco dorada la cebolla, cubro con el fumé que he hecho de ese atún, lo dejo reducir, y cuando está ya a punto de sal y pimienta bien, lo que hago es ponerle los daditos de atún por encima, tapo y retiro del fuego. Con ese calor que tiene, es suficiente. Y se va a quedar un atún, va a tener el sabor intenso de ese fumé que se ha elaborado con las espinas y pieles del atún. Y luego, pues, se va a quedar súper jugoso, pero va a tener la intensidad del atún porque ese fumé que se ha elaborado y esa cebolla que ha cogido todos los aromas de ese fumé, con sabor a vino, un poquito de sabor a clavo, a la hojita de laurel. Y eso, pues, además se puede consumir, lo puedes consumir caliente. A mí me gusta más dejarlo reposar, que se enfríe, y consumirlo más bien frío, que está muy bien. Es como los escabeches, también se consumen frío.
Chef, la presentación la has puesto en trocitos chiquititos y además en una bandeja, bueno, pues que queda muy chulo, pero cada uno que elija, ¿no? La forma en la que...
Puedes decir lo que quieras. Es decir, yo los trozos me gusta hacerlos así porque cuando los marcas un poco, lo cubres con la salsa de encebollado, que ya sabe, esa salsa sabe a atún encebollado, fuera del fuego, con el calor que desprende esa salsa, y tapado, se cocinan los dados.
Bueno, pues es una receta... Dime.
Muy sencilla, ¿eh?
Eso te iba a decir, que bueno, pues requiere la parte de la elaboración, sobre todo mezclar bien las cantidades, que no nos quede muy fuerte ni muy flojo, pero que al final es un plato que puedes quedar de lujo, si además tienes destreza en la cocina muy poquito tiempo. Pero como siempre digo, los aprendices de chef también pueden echar una mano.
Sí, sí, es muy sencillo. Aparte, hay más técnicas. Es decir, tú puedes marcar si quieres el atún, lo puedes hacer sin marcarlo, puedes marcar un poco la plancha, hay gente que lo puede darle con un soplete, pero al final los dados pequeños es para que se cuaje con el calor y no se seque. Antiguamente mi abuela, yo me acuerdo que lo que hacía era freír el atún y luego cocinarlo 15 minutos. Entonces nos damos un taco duro, seco, y lo que tenemos que evitar es pasar los pescados de cocción.
Bueno, pues es importantísimo, como digo, todo en su justa medida, también en el tiempo de elaboración, pero como nos lo cuentas tan bien, pues seguro que nuestros oyentes lo van a hacer estupendamente bien. Antes de que termine, Julio, te voy a pedir... Dime.
Dime, no,
no, que te iba a decir que...
Que Esteban... Sí, dime.
Estamos ahí con el desfase que tiene el teléfono, que te iba a decir que antes de que termine Julio me tienes que traer un postre, ¿eh? Que hay muchos oyentes como yo que somos muy dulzones y queremos un postre, pero vamos a terminar con el atún, que es lo que nos toca hoy.
Hacerte uno con melocotón.
¡Qué bueno!
Que estamos en época de melocotones.
Pues me lo apunto para hablar en las próximas semanas, pero no sé si querías decir algo más de esta receta que te he cortado.
Sí, yo lo único que me viene en tema de decir lo que lleva sal, pimienta, el clavo,
el laurel,
todo eso y el vino, todo también va en gusto del comensal. Hay gente porque le gusta más potente de pimienta o de sal o de clavo. Y luego del vino a mí me gusta utilizar muchas veces los vinos para hacer este plato, vinos de Jerez o vinos de Montilla, que son un poco más potentes en sabor. Y muchas veces, hoy, por ejemplo, el plato me he preparado con un vino blanco de Jumilla y al 50% un vino de Jerez.
Pues sabores de la tierra, que encima de todo le van a dar todavía más toque a esta receta de atún encebollado tan maravillosa,
claro,
chef.
Y nosotros que tenemos una dieta y empresa de atunes aquí en Murcia, tenemos que consumir atún, como es un pescado súper agradecido a la hora de trabajarlo.
Y potencia lo nuestro, diga que sí. La semana que viene hablamos y seguimos recomendando a nuestros oyentes. Sí, un abrazo fuerte.
Hacemos un plato de melocotones.
Muy bien, pues esos melocotones, entre otros sitios de Cieza, van a ser protagonistas también aquí en COPE. Un abrazo muy fuerte.
Vale. Venga, un abrazo.
Sí, un...
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
¿Ser autónomo en la región de Murcia? ¡Ah, sí, sí! El Gobierno de la Región de Murcia apuesta por el autoempleo, con medidas que hacen que ser autónomo sea mucho más fácil que nunca. Descúbrelas en la nueva oficina del autónomo y en autónomos.carm.es. Gobierno de la Región de Murcia. ¡Ah, sí, sí!
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
¿Y tienen ustedes tatuajes? Saben que yo les hago preguntas así de repente. Bueno, pues tiene un porqué, tiene un motivo. Es el día del tatuaje, vamos a hablar un poquito de ello. Y una en 17 minutos ya tengo conmigo a Fran Marín, que nos va a hablar precisamente de los tatuajes, como lo va a hacer luego Paloma Garrido. Fran, muy buenas.
Pues sí, muy buenas, Maite. Hoy, como conmemoración del Día Internacional del Tatuaje, como has dicho, hemos salido a preguntar a la gente si tiene tatuajes, si no... ¿Y por qué no? ¿Por qué sí? ¿Su significado?
Uh-huh. ¿Y qué te has encontrado?
No. Pues vamos a verlo.
Sí, 1, 2, 3, 4, creo. 4. Pues mira, tengo tatuada la fecha de cuando me operaron de escoliosis en la nuca.
Yo ninguno, porque yo siempre he dicho que mi cuerpo es sagrado. A mí me gustan los tatuajes en el resto de la gente. En mi cuerpo, ninguno.
Sí, llevo alguno que otro. Pues, por ejemplo, este de aquí del brazo lo llevo por mi perra y este de aquí de la pierna lo llevo por un amigo.
Sí, tengo una leona y un leoncito que significa fuerza, que representa a mi hijo y yo.
A mí me han encantado las respuestas del hombre que dice, me gustan los tatuajes, pero en mi cuerpo no, en el de los demás.
Le ha faltado decir, si no se está escuchando le mando un beso, lo de mi cuerpo, mi templo. Y ahí nada. Pues, oye, cada uno elige. ¿Tú tienes tatuaje? Si no es mucha indiscreción.
No tengo ninguno, pero va por la segunda pregunta, que aún no la vamos a hacer, pero yo es que creo que hay que pensárselo mucho. Y yo, si me hiciera un tatuaje, a lo mejor sería una cosa que o no tuvieras mucho significado o tuviera muchísimo significado para no querer borrármelo.
Sí, una chorrada así no nos vamos a hacer en un día de esos como las películas de Las Vegas. Yo tampoco tengo, ¿eh? Es muy raro que encontremos dos personas juntas que no tengamos un tatuaje. ¿Qué más te han contado?
Pues eso vamos a ver ahora. Como hemos dicho, vamos a ver si alguien, alguna de estas personas, ha pensado en borrarse alguno de sus tatuajes.
No.
No, me he tapado alguno, pero borrarlos no. Me he tapado alguno con otro encima.
Pues no, porque a pesar de que yo me empecé a tatuar bastante joven, yo creo que lo que haces en cada momento tiene su significado y eso te lo va a recordar toda la vida, y a no ser que te tatúes algo muy grave, ¿no? Yo creo que yo nunca me he arrepentido de ninguno.
Qué bien que hablaba. Esta chica hablaba muy bien. Me ha encantado. Y yo creo que tiene mucha razón con eso, porque los tatuajes hay que pensárselos. Y me ha dicho también, yo el primero que me hice fue con 15 años y no me he arrepentido. Mucha madurez ha tenido que tener para hacer eso.
Oye, y el permiso de los padres, que imagino que hace falta para hacérselo siendo menor de edad, que al final es verdad que esto empieza, Fran, tú lo habrás visto. Primero los pendientes, después los tatuajes, y cada uno, bueno, ya va evolucionando en su madurez, como decías. Pero oye, está muy bien que no se haya arrepentido, que siga manteniendo el cariño por esos tatuajes. No sabía yo, me has descubierto un mundo con eso de que se puede, yo sabía que se podían borrar, pero poner otro encima no tenía yo muy claro que eso se podía hacer.
Yo sí que lo sabía, porque he visto a gente que se los ha tapado, no amigos, pero sí que he visto a gente famosa que se ha puesto otro tatuaje encima. Hay veces que sale bien, porque pues mira, el otro tatuaje es muy oscuro, lo tapa, pero uh-huh. Otras veces que no es lo suficientemente oscuro, o te tapa una zona y otra no, y se te queda ahí raro.
Oye, y luego están los que se pueden reutilizar. Si tu novia era Mari y te lo tatuaste, pues pone Mari Carmen si es la nueva, y así vamos utilizando nuestro cuerpo como pizarras. ¿Te han dicho algo más, Fran?
No.
Creo que además Paloma también nos va a contar cositas interesantes de esto de los tatuajes.
Efectivamente, ella ha hablado con un tatuador, si no me equivoco, y nos va uh-huh. a contar más cosas.
Pues luego vienes, que nos vas a contar esa agenda cultural musical que tenemos. Muchas gracias, Fran.
Muchas gracias a ti, Maite.
Pues Paloma nos sigue hablando de tatus, que hoy es el Día Mundial de los Tatuajes.
Una luna, un corazón, un pájaro, una frase romántica e inspiradora son algunos de los elementos que algunas personas deciden llevar para siempre o no en su piel. Muchos de esos dibujos cuentan historias. Hoy, 17 de julio, se celebra el Día Mundial del Tatuaje. Vamos a conocer uno de los estudios de tatuajes de Murcia, Exotic Tattoo, de la mano de uno de sus tatuadores, Tony Raja. Buenos días. Tony, ¿de qué manera se prepara uno para hacer un tatuaje? ¿Cuáles son los pasos, por así decirlo, a seguir?
Hablar con el cliente lo primero y, pues bueno, ver un poco la idea que tiene el cliente. Tampoco tiene mucho más, es que lo tengo tan interiorizado que no sabría cómo decírtelo, pero vamos.
Tony,
con el cliente, ver lo que quiere y ver si es factible.
¿Cuántos años llevas tatuando?
7.
7 años tatuando. ¿Cuáles son los tatuajes más frecuentes de este 2024, de estos meses? No sé si hay alguno en concreto que pida mucho.
Pues cualquier tatuaje mainstream, pero no sé, te podría decir que los tribales.
Uh-huh.
Por ejemplo, por decirte algo, porque yo que sé, hay bastante que se pueden meter a salvo.
No sé si le piden a día de hoy pues algún tatuaje más finito o más grueso.
Sí, está cambiando. La verdad que para mal, porque los clientes están mal educando bastante por imágenes que ven de tatuajes en redes sociales.
¿Ah, sí?
De tatuadores que solamente le interesa publicar una foto del tatuaje recién hecho. Y pues eso, el cliente ve esa imagen, viene al estudio con esa imagen y claro, nosotros le vamos a realizar un tatuaje que dure toda la vida.
Claro.
Tatuajes que ven por redes sociales, al final son tatuajes que en unos meses... Tatuajes con tan líneas finas y tan claritos, al final se acaban desapareciendo. O sea que
al final vosotros tenéis que hablar, ¿no?, con el cliente que venga y hacerle entender, llegar a un acuerdo, por así decirlo, para ver el tatuaje que va a llevar para siempre en su piel.
Pues sí, un acuerdo es explicarle lo que hay, porque esto es, estamos tatuando una piel, no es un folio. O sea, que hay que explicarle la realidad tal y como es, ¿no?, a través de las imágenes que ven por redes sociales, con mil retoques, etcétera.
¿Cuál es el perfil de esos clientes? No sé si la gente más joven, mayor también se anima últimamente.
De todo, de todo. De hecho, igual el tatuaje es algo más orientado a gente más joven, pero el hecho de que sean cosas tan finas y tan elegantes, por así decirlo, está haciendo que se tatúe por todo el mundo, gente de cualquier edad.
O sea que ya se va animando más la gente mayor, ¿no?, a hacerse tatuajes.
Sí, pero vamos, yo creo que desde hace ya tiempo eso, ¿eh?
Hubo una moda, imagino, no sé si seguirá estando, de hacerse tatuajes en pareja o con amigos. ¿Cómo va la cosa? ¿Sigue pasándose gente por ahí a tatuarse en pareja, con amigos?
Sí, siempre, por supuesto.
Imagino que hay que prestar especial atención, una vez nos hemos hecho el tatuaje, al proceso de cicatrización.
Correcto, por supuesto.
Cuéntenos qué tenemos que tener en cuenta o cómo se debe curar de buena manera ese tatuaje.
Pues al final un tatuaje es una herida, o sea que lo único que el cuerpo sabe lo que tiene que hacer en todo momento. Lo único que tienes que hacer tú es higiene en el tatuaje, igual que si fuera una herida. Fin. Si el tatuaje está bien aplicado, nada en absoluto va a hacer que perjudique la cicatrización, me refiero. Que no te eches crema, no le pasa absolutamente nada. Que se te olvide lavarte algún día, no pasa absolutamente nada. Lo digo porque luego hay tatuadores que le echan la culpa a sus clientes y realmente quien la ha liado ha sido el tatuador, no teniendo una buena técnica. Lo único que hace falta es una buena higiene del tatuaje y dejar que la piel actúe sola.
Y poquito más. Antes de hacernos el tatuaje, Tony, tenemos que tener muy claro cuál va a ser para no arrepentirnos, imagino, luego.
Bueno, también te digo que al final aprendes a querer el tatuaje que te ha hecho, porque muchos clientes vienen con una idea que para nada es posible llevarla a la piel. Y bueno, al final cada tatuador se defiende de cierta manera. Entonces, si has elegido a un tatuador para que te haga cierto tatuaje, tienes que dejarte aconsejar por él.
Muy importante, sin duda.
No te digo que te vaya a hacer algo que no quieras. Es preferible que te niegue, o sea, que al final pues no te haga el tatuaje si no llega a un entendido con el tatuador, pero siempre lo suyo es dejar al profesional hacer.
A modo de curiosidad, Tony, ¿cuál es el tatuaje más raro que te han pedido y que se pueda contar? ¿O que más ilusión te haya hecho hacer?
No sabría qué decirte, un DNI.
¿Un DNI?
El número del DNI a un hombre, sí.
¿Y eso?
Pues para que no se lo olvidara nunca. Entonces, que se puedan contar así en directo y en público, diría eso.
Un DNI.
Sí.
Qué curioso.
No, es lo primero que se me viene a la cabeza.
Al final el tatuaje es tu vida, ¿no?
Pues sí, te podría decir que sí. Si no lo es, no creo que este oficio te responda muy bien.
Pues desde aquí te felicitamos por ese Día Mundial del Tatuaje, Tony Raja. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Entramos en el Parque Terra Natura Murcia. Conoce y descubre todos los eventos, actividades y novedades que Terra Natura Murcia tiene para ti.
Y nuestros amigos de Terra Natura piensan en todo, lo tienen absolutamente todo pensado. Ahora que tenemos unas fuertes temperaturas, vamos a disfrutar de los safaris nocturnos, que es otra de las ofertas que cada año nos trae ese paraíso que tenemos al alcance de todos. Nos lo va a contar todo con detalle, como siempre, Noelia Espinosa. Noelia, buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, la vuelta de los safaris nocturnos de Terra Natura es uno de los grandes acontecimientos del verano.
Exactamente, es una manera diferente de conocer el parque y la gente siempre con este calor que hace en Murcia lo acoge muy bien y lo está esperando todos los años.
¿Cuándo son, cómo son? Cuéntanos.
Pues a ver, los tenemos todos los viernes y los sábados por la noche, vamos, los días ya que los que estamos aquí en Murcia no trabajamos y podemos distendernos un poco más, pues lo tenemos eso, los viernes y los sábados a partir de las 8 de la tarde. Iniciamos con nuestro espectáculo de aves rapaces, que es una de las grandes maravillas de este parque, la verdad. Y ya pues le sigue el recorrido por el parque y la cena en nuestra plaza de Lunatic si contratan la opción de cena.
Solo el recorrido vale 10 euros, ¿no?
Exactamente, solo el recorrido vale 10 euros. Luego tenemos una oferta con la cena que son 20 euros. La cena incluye para adulto. Creo que es un caballito, una croqueta, hamburguesa,
patata cajo y bebida.
Uh-huh.
Y para los niños, pues una hamburguesa, patata y demás. Y también, vamos, está genial para venir con niños también.
Pues sí, porque además todo lo que has dicho les va a gustar y porque además van a ser felices en ese recorrido. Bueno, el que quiera tener solo la cena son 15 euros porque a lo mejor han pasado el día en el parque, no van a hacer el safari nocturno y lo que quieren es esa parte gastronómica que también se disfruta tanto en Terra Natura. Imagino que lo mejor es reservar, ¿no, Noelia? Porque se estarán volviendo locos los habitantes de esta santa región.
Exactamente. A ver, tenemos un aforo muy limitado para los safaris, entonces pues siempre recomendamos reservar por la web para asegurar que nadie quite la plaza. Al ser solo dos días a la semana, pues imagínate, la gente está deseando vivir esta experiencia diferente.
Es como decimos, una forma diferente, pero igual de mágica, o un poquito más mágica. Eso depende un poco al final de los gustos. Es verdad que con las temperaturas aprietan, pero también, lógicamente, los niños estarán disfrutando muchísimo, Noelia, que yo los miro así desde lejos, con el acuático, ¿no?
Sí, están disfrutando muchísimo con el acuático. Vamos, es que el acuático siempre es alegría, es diversión. Y tanto niños como mayores se lo pasan genial. Y pues el safari, pues eso da la oportunidad de conocer el parque de una manera diferente y también de ver a ciertos animales que por su hábito ya propios de su naturaleza, como por ejemplo el lince, la jineta y demás, pues da la oportunidad de verlos mejor porque son de hábitos nocturnos. Entonces, vamos, yo te digo que yo vine el otro día al safari nocturno y fue la primera vez que vi a la jineta moverse.
Claro, porque, oye, es que siempre hablamos del calor que tenemos nosotros, pero hay animales que tampoco les apetece. Imagino que las aves rapaces también están más activas.
Exactamente, sí, ahora con este calor extremo, si nosotros lo sufrimos, pues los animales también. Por suerte contamos con nuestros cobijos, con aire acondicionado en varios de ellos y demás, y para los animales así que más tienen problema con el calor. Pero es eso, que los visitantes cuando vienen a lo largo del día, no sé, que vengan o a primerísima hora de la mañana o que se dejen la visita solo para la última hora, pues cuesta un poquito más ver a ciertos animales. Y cuando se les ve más cobijados, como más relajados, más durmiendo, pues como estamos nosotros también,
claro,
¿no?
Claro, Noelia, solo que ellos tienen la suerte de tener un equipo de veterinarios y de cuidadores que se preocupan de que estén maravillosamente bien, que a nosotros se nos olvida muchas veces que en estos días de calor tenemos que protegernos, ellos no. ¿Cómo están los leones? Que no te puedo dejar sin preguntarte por ellos.
Pues exactamente, como dices, nuestros cuidadores y nuestro veterinario están ahí al punto de incluso haciéndole helados específicos para cada uno, o sea, para que no pasen mal el verano. Y los leones pues están pues preciosos, muy grandes, con mucho calor también, pero también con su helado y con sus cosas. Y vamos, están espectaculares para verlo.
No te voy a preguntar a ti de qué son los helados, porque seguramente no nos gustaría ninguno de los sabores, pero ya le preguntaremos a Ricardo Navarro para que nos cuente un poquito cómo se refrescan estos animales maravillosos que tenemos en Terra Natura y que también podemos disfrutar de forma nocturna con esos safaris nocturnos los viernes y los sábados durante el verano. Una opción maravillosa para disfrutar, y además Noelia nos va subiendo fotos en las redes sociales para que nos pongan los dientes largos y podamos decidirnos sí o sí. Así es que vamos a reservar, que como decimos, son visitas muy muy tranquilas, con poquita gente, para que todo el mundo pueda disfrutar. Y luego ya saben los oyentes lo bien que se come el Lunatic y la oferta que tenemos. Noelia, muchísimas gracias como siempre y un abrazo enorme.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Y yo quiero más planes para ustedes. Así es que, Fran Marín, cuéntanos.
Y esta noche, música y espectáculos en muchos rincones de la región para disfrutar de otra jornada de verano. Desde las 10 en la Plaza de Toros de Caravaca llega Pepón Nieto con la Comedia de los Errores, con motivo de la Semana de Teatro de Caravaca de la Cruz. Una comedia shakespeariana con un elenco compuesto por Antonio Paudo, Fernando Soto, Rulo Pardo, entre otros. Todos ellos contarán junto al popular actor la de un hombre y su criado que viajan en Efeso en busca de sus respectivos hermanos gemelos. Pero la ciudad está llena de fulleros, magos capaces de engañar al ojo, hechiceros e incluso brujas asesinas. No Nos vamos ahora hasta San Javier y seguimos con los conciertos del Festival Internacional de Jazz. A las 10 en la explanada de Bar Nuevo se celebrará uno de los conciertos más animados del festival de mano de los chicos de Steam Brass Band, una banda murciana que se ha creado recientemente y que se autodefine como gamberra y divertida. Este numeroso grupo propone en todas sus actuaciones un viaje en el tiempo y aseguran que su misión principal es hacer saltar, cantar y bailar a todo el que se acerque a sus conciertos. Seguimos con las citas musicales. Murcia celebra hasta este viernes el Festival Internacional de Folclore, el certamen de folclore más antiguo de España, que inició el martes con el tradicional izado de banderas de los países participantes y el encendido de la antorcha de la amistad. Este miércoles a las 10 de la noche, la Plaza Julián Romea será escenario de las actuaciones de diferentes grupos folclóricos regionales, nacionales e internacionales, como el Virgen de la Vega de Murcia, la Asociación de Coros y Danzas Nuestra Señora del Prado de la Ciudad Real y Folklore Ensemble de Serbia, entre otros. Mañana jueves habrá una recepción a los grupos participantes en el Ayuntamiento.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Sanos, saludables, ya que tenemos muchos planes para que lleguen. Por eso enseguida, bueno, en unos minutitos vamos a hacer deporte con Vicente Luis Canovas, pero antes nos vamos a poner en las manos de Paloma Garrido para cuidarnos un poquito, que el verano también tiene sus cuidados.
Cuando llega el verano hay cosas que cambian y no solo nos referimos a la rutina que tenemos, despertarnos más tarde si no trabajamos, trasnochar, ir a la playa. Esta época del año también afecta de cierto modo al ámbito sanitario. ¿Cuántos centros de salud consultorios van a funcionar en la región de Murcia? ¿Con cuántos médicos vamos a contar durante este verano? Para conocer la respuesta a estas y otras preguntas, hoy con nosotros tenemos a María José Marín, directora general de Atención Primaria. Buenos días.
Buenos días.
María José, en primer lugar, ¿cómo está siendo este plan verano?
Bueno, el plan verano vamos ya por el día 17, es hoy, ¿no?
17
de julio, y vamos bien a costa del esfuerzo, que hay que reconocer el esfuerzo que están haciendo los compañeros, todos los profesionales que en el ámbito tanto de atención primaria como urgencias hospitalarias, los hospitales están haciendo para poder suplir esta falta de médicos que tenemos en España en general y en Murcia en particular. Entonces, por ahora vamos salvando el verano gracias al esfuerzo de los compañeros y reorganizándonos prácticamente día a día del planning que ya teníamos planificado. Ahí surgen incidencias que hay que ir salvando día a día, pero por ahora vamos bien.
Porque, claro, María José, ¿cuántos profesionales han sido contratados entre médicos, enfermeros? Nos hablabas de ese déficit, de esa falta de médicos, de sanitarios en general.
A ver, entre los meses de julio y septiembre, los datos que barajamos es que aproximadamente son unos 5.900 profesionales para garantizar la asistencia sanitaria en toda la región. No podemos decir solamente cifras de atención primaria o de hospital. Son 5.900 profesionales, no médicos, enfermeros. Se necesitan mucho más profesionales. Claro. Tenemos los fisios, tenemos matronas, tenemos celadores, tenemos administrativos, son muchísimos los profesionales que están trabajando por dar la mejor asistencia a la población de la región de Murcia, claro. En este caso son 5.900.
De algunos de ellos, imagino que serán residentes que terminaron el MIR hace unos meses, en mayo.
Sí, muy pocas, algunas de las especialidades han terminado en mayo. Pero sabes que este año la mayoría de especialidades terminan en septiembre porque son la generación que empezaron durante el COVID. En este caso los médicos de familia, que es lo que a mí me atañe en atención primaria, acaban el 25 de septiembre, al igual que otras especialidades de 4 años. Las que han terminado en mayo están trabajando, se han colocado todos. Son especialidades, sobre todo quirúrgicas, de las que la duración son 5 años. Pero los que acaban en septiembre son los que tenemos ya en mente, ¿no? Y para intentar buscarle hueco, y lo habrá, para que se queden a trabajar con nosotros, por supuesto.
¿Qué necesarios son, María José, esos médicos, esos residentes y, en general, pues todos los profesionales sanitarios, incluidos también, por supuesto, los administrativos? ¿Cuál es la situación de los centros de salud durante estos meses de verano, durante este julio-agosto?
Bueno, en Murcia nosotros contamos con 85 equipos de atención primaria, son 85 centros de salud, 85 zonas básicas de salud, y todos los centros de atención primaria van a permanecer abiertos, todos, durante toda la época de vacaciones. Y en el mes de julio, luego hay muchos consultorios, son 175 consultorios, uh-huh, y solamente 11, además con población muy, con poblaciones muy pequeñitas, hay consultorios que atienden a lo mejor a 30 pacientes solamente. Se han tenido que reorganizar solamente 11 consultorios en toda la región. Y durante el mes de julio, el mes de agosto, estamos pendientes de ultimar, pero irán muy poquitos más, intentaremos que sean lo menos posibles, y siempre en aras de dar cobertura a la asistencia a nuestros pacientes, y sobre todo pensando en pacientes crónicos, que por supuesto se garantiza la asistencia de estos pacientes que necesitan un día a día de estar pendientes del estado de su salud, y que no vamos a dejar aunque nuestros profesionales tengan que irse de vacaciones. O sea, una cosa no tiene, se garantiza la asistencia de estos pacientes, vamos, con toda seguridad.
Claro, es que no nos podemos olvidar que aunque sea verano y muchos pues nos vayamos de vacaciones, las necesidades siguen siendo las mismas y sigue habiendo enfermedades, ¿no?
Sí, por supuesto. Bueno, la población también tiene ganas, si se ve, tiene ganas de verano, ¿no? Y sí, eso también está bien. Entonces tenemos que atender también por recomendaciones que se están dando desde los medios de comunicación, de que ellos también se cuiden en esta época con los golpes de calor, evitar pues todas las patologías que puedan surgir ahora con todas las altas temperaturas y todo esto. Pero claro, la gente también sigue enfermando, los profesionales están ahí a pie de cañón y seguimos atendiéndolo de la misma manera. Nuestros dispositivos están siempre alerta en esto y estamos atentos a los movimientos que pueda tener la población, aunque ahora, uh-huh, con toda la facilidad que tenemos con las consultas telemáticas o los pacientes ahora no les cuesta volver a su médico de familia, volver a su centro de salud, y vienen un día a lo mejor si van a Murcia o van a Cartagena o están en la playa o llegan o a su pueblo, dan una vuelta a su casa y de paso aprovechan para alguna cita, claro, y eso lo vemos cada día más, la verdad es que sí.
María José, la gente, como ya nos decía, está más en la playa que en su domicilio habitual. Uh-huh. No sé si se están llevando a cabo actuaciones en los servicios pues de esas zonas costeras.
Te refieres de refuerzo,
sí,
¿no? De
personal, exacto.
Sí, eso, sea, hay un dispositivo que atiende a todas estas necesidades y en las zonas costeras eso está previsto y se refuerzan todos los dispositivos sanitarios que tenemos en todas nuestras costas para no solamente dar cabida a la gente, a la población de Murcia que se desplaza a lo mejor a segundas viviendas o a pasar unos días a la playa, sino gente que viene también de otras comunidades autónomas o de fuera de otros países y que sabemos que esas zonas pues tienen una densidad de población bastante elevada en comparación con lo que tienen habitualmente. Eso está previsto también, claro.
María José, ya lo estábamos hablando, ¿no? La gente decide irse a la playa. Mucha precaución con el tema de pues los golpes de calor, cuidado también en las piscinas. No sé si nos puede dar algunas recomendaciones también para todos los que nos estén escuchando.
Hombre, sobre todo es importante, desde la consejería, el consejero ha salido varias veces diciéndolo, hay campañas que en medios de comunicación, que os agradecemos el apoyo, pues evitar, mirar el día de calor que está haciendo hoy, ayer también, unas temperaturas altísimas, pues evitar salir a hacer deporte, por ejemplo, en horas centrales del día, hacerlo si se tiene que hacer en las primeras horas de la mañana o últimas de la tarde-noche, evitar esas horas centrales. Si tienes que salir, por lo que sea, llevar agua, hidratarte bastante. A las personas mayores también, darle mucha agua, evitar sacarlos a la calle a esas horas tan intempestivas, protegernos del sol, ¿vale? Con la ropa conveniente, ir frescos y estar en, o sea, no aguantar expuestos a si tienes que estar expuesto a una alta temperatura, hidratarte bien, intentar hacer cortes, ¿no? Si estás en un trabajo que estás expuesto en el sol, utilizar ropa clara, sombreros y bueno, y en general tener un poquito de sentido común, como
de cabeza.
un profesor mío, sí.
Sin duda. Por otra parte, María José, algo que también interesa a los murcianos es el hecho del justificante médico, que a partir de allá pues se va a poder descargar en el portal del paciente. Sí. Cuéntanos un poquito más sobre este tema.
Pues bueno, esto va en la línea de lo que marca la estrategia de mejora de la atención primaria, ¿vale? De que uno de sus objetivos, claro, es desburocratizar las consultas de nuestros compañeros, ¿vale? Uh-huh. Entonces, entendemos que los pacientes necesitan su justificante, pero esto no siempre tiene que emitirlo el médico. El médico tienes que liberarlo, o el médico, el enfermero, la matrona, el profesional, lo tienes que liberar de esa labor administrativa y también facilitarle al paciente que pueda obtenerla sin estar haciendo una cola, cuando pueda estar en casa perfectamente. También está dentro del impulso que le queremos dar a esta aplicación, que es el portal del paciente, que tiene un uso fantástico y que cuando tú vas a una consulta del médico, tú vas y te vas a tu casa, no tienes que estar allí o se te ha olvidado el justificante, vas a casa y de tu cita entras a citas y se te genera un PDF de haber salido, de haber estado en la consulta. Te lo puedes descargar y eso lo puedes presentar en tu trabajo sin ningún problema. Luego está la representación digital, los niños, recordar que podemos tener a nuestros hijos metidos dentro de nuestro portal del paciente es también muy útil. El portal del paciente tiene otras aplicaciones que son muy útiles, como por ejemplo el control del sintrón, las citas que tienes previstas, estás incluido en lista de espera cuando más o menos se prevé que puedan operarte, o sea, tiene muchísima utilidad. Y en esa representación digital sí que quiero hacer un inciso de que los justificantes van a ir siempre a nombre del paciente, uh-huh, que es el que realmente justifica que está ahí. Los acompañantes tienen que gestionar con sus empresas, con sus libros de familia o en mi padre o lo que sea, tienen que justificar que han estado acompañando, pero el justificante se va a emitir siempre a nombre del paciente, que es lo que nos obliga la ley, no los acompañantes. Eso es importante. Luego, con cada empresa, cada uno tendrá que decir, oye, pido permiso para llevar a mi padre, a mi hijo, lo justificas allí con el justificante del paciente y ya está.
Por tanto, algo muy beneficioso para todos nosotros, para todos los ciudadanos y, por supuesto, también para los sanitarios que se descargan, sí, en este aspecto, imagino que estarán muy contentos.
Hombre, lo han agradecido. Claro. Las primeras, cuando llegó la instrucción el otro día, la verdad es que lo han agradecido. Y es que es así, porque realmente es que los papeles en nuestras consultas, nosotros estamos para ver pacientes, uh-huh, y los papeles tienen que ser una parte, hay una parte de papeleo en nuestra consulta, pero tiene que ser la mínima posible. Tenemos que estar 100% a lo que esté el paciente y a ver clínicamente y a hacer promoción y prevención de la salud y a cuidar de ellos, pero no haciendo papeles. Hay mucho más que hacer que hacer papeles.
Sin duda, ayudando a los ciudadanos y atendiéndoles en todo lo que necesiten. Recordamos que los 85 centros de salud de la región de Murcia van a seguir abiertos por el momento y de los 175 consultorios que hay, van a cerrar 11. María José Marín, directora general de Atención Primaria, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Pues ya hemos cogido las pautas. Muchísimas gracias a las dos pautas para estar sanos y saludables. Que nos falta un poquito de deporte. Y les cuento un secreto. A mí las camisetas flúor no me terminan de convencer. Vicente Luis Canovas, muy buenas.
Muy buenas. Es que ese es el color de la tercera equipación del Fútbol Club Cartagena, ¿no?
Que la acabo de ver y me he quedado así como...
Sí, así como
no
si de pronto te tienes que verlas con gafas de sol. Vamos.
Bueno, la van a estrenar mañana en ese primer amistoso, pero han pasado muchas cosas seguro en estas, sí, horas que hemos estado aquí los oyentes y yo en otras cuestiones.
Y antes, porque esta mañana muy tempranito veía en el tuit del Fútbol Club Cartagena decir si la gente había madrugado.
Ay, mi amigo Joaquín Martínez, que anoche a las 12, sí, y pico puso ahí que teníamos que madrugar. Bueno, yo estaba, sí, un poquito más temprano contando, sí, cosas por aquí, pero es verdad que ha hecho un poco de sí, juego mental con los aficionados.
Sí, es que Joaquín no tiene malas ideas. Andrija Bučević es el nuevo jugador del Fútbol Club Cartagena, que llega en calidad de cedido del equipo del Ciudad Juárez de México, que además pagó un millón de euros el pasado verano al Rijeka croata para el traspaso del jugador montenegrino de 27 años, que es el fichaje que hoy ha anunciado el Fútbol Club Cartagena. Es que además hace nada unos instantes el UCAM Club de Fútbol también ha comunicado que el jugador José Cruz y el conjunto universitario separan sus caminos para la próxima temporada. Un UCAM Club de Fútbol que ayer, por cierto, hizo oficial el fichaje de Julito, un delantero que llega procedente del Recreativo Granada, sub-23, que se incorpora a la disciplina del equipo de mi amigo Javi Motos, que mañana comenzará los entrenamientos, está pasando los reconocimientos médicos. El Real Murcia está ya pasando calor en Pinatar Arena y hace unos minutos ha presentado a Ancho Hasson, que fue además el primer fichaje que se anunció este mes pasado, a finales de junio, y que fue el primer jugador que ha sido presentado hoy. Por cierto, ha comparecido Asier Goiria, que ha dicho que el equipo tiene 16 jugadores, que no tiene excesiva, bueno, tienen prisa evidentemente por completar la plantilla, pero que para nada hay nervios y demás, que además este año hay hasta 18 fichas de jugadores, sí, 18 fichas de jugadores mayores de edad, y que además han tranquilizado porque había muchos rumores de que es que hay gente que es, iba a decir una barbaridad, pero digo, con papel
gente
de fumar.
Que se aburre mucho.
No, con papel de fumar hacen las cosas, ¿no? Y el otro día, cuando anunciaron el fichaje de Richard Boateng, dijeron pendiente de los reconocimientos médicos. Que yo sepa, prácticamente
todos los jugadores tienen que pasar reconocimiento médico.
Y en casi todos los anuncios de fichaje se dice pendientes de reconocimientos médicos. Pero claro, como este venía precedido de una lesión y demás, bueno, pues llegó ayer a Murcia, ha pasado los reconocimientos médicos pendientes de los resultados. Bien. Pero ya se ha entrenado con Fran Fernández en Pinatar Arena. Y también hay fichaje en baloncesto femenino. Stephanie Vischer, una jugadora sueca, se incorpora al Ozono Global Heiris para la próxima temporada. UCAM Murcia Club Baloncesto va a ser espectacular, ya lo digo. El próximo martes va a presentar el vídeo de la campaña de captación de abonados para la próxima temporada, con participación, por ejemplo, de Hogwarts San Ross, de Fabián Flores, como producto en este caso de la cantera, aunque va a jugar en la Salud de Archena, y también con aficionados que se dieron cita por el entorno Nova Condomina para firmar ese vídeo, que será presentado el próximo martes con sorpresas.
Pues nos quedamos con las ganas de
en la filmoteca,
nos quedamos con las ganas y con las expectativas de verlo. Se lo contaremos el próximo martes,
Exactamente, exactamente. Miércoles mejor. Pues va a ser a las 8:30.
Pues entonces el miércoles. Gracias, Vicente. Te escuchamos a las 3:25.
Hasta luego.
Y seguimos el viaje. Se han cerrado los ojos, como he hecho yo, ya están en la Unión, ya están en el Festival del Cante de las Minas, que va a ser el epicentro de la noticia este verano, como cada mes de agosto, y con una alegría tremenda, porque se van agotando entradas en muchos espectáculos. Lo hablaremos más largo y tendido la próxima semana, cuando ya queden muy poquitos días para el festival, pero contamos con la presencia del presidente de la Fundación del Cante de las Minas y alcalde de la Unión, Joaquín Zapata. Joaquín, muy buenas.
Muy buenas, Maite. Pues encantadísimo de estar una vez más en la cadena COPE.
Pues para nosotros también lo es, por supuestísimo. Y lo que quería es contarle a los oyentes que el Festival del Cante de las Minas, por mucho que lo repitamos, es mucho más que música, es mucho más que esas galas, por supuesto, es también mucho más que ese concurso, que es la esencia que nunca pierde el Cante de las Minas. Y tenemos gente destacada, una alfombra roja, alcalde, que quita el sentido.
Vaya que sí. El Festival del Cante de las Minas, desde sus inicios, ha tratado siempre de relacionar a las diversas artes con el flamenco, y uno de esos mecanismos, desde hace ya mucho tiempo, es la concesión de los castilletes de oro. El castillete de oro, que fue una distinción que empezó siendo exclusivamente para los flamencos hace ya mucho tiempo, que se abrió a aquellas personalidades relevantes del mundo de la cultura, de la comunicación, de la gastronomía, de todas las artes, en definitiva, que tengan algo que ver con el mundo del flamenco y que sirvan a su vez de embajadores de nuestro arte, y con la concesión del castillete de oro en cierto modo se conviertan también en embajadores de la Unión. Y por eso, pues este año estamos orgullosísimos de anunciar, como ya todos saben, que le hemos concedido el castillete de oro a Carlos Franganillo, al presentador y periodista, a la actriz Iba Buch, al cantante Omar Montes, al ganadero Victorino Martín y a nuestro queridísimo, que suena de fondo, Pitingo, para celebrar los 20 años de su primer premio, o de su premio de cantadores jóvenes en el Festival del Cante de las Minas.
Es la mejor manera de demostrarle a esos jóvenes talentos que se subirán a las tablas de un sitio maravilloso que además va a tener una remodelación importante. ¿Cómo se triunfa? Porque Pitingo, tuvimos juntos CC en Fitur el pasado mes de enero. Es que le falta llorar cuando habla de lo que significa para él la Unión y este festival.
De hecho llora y es muy emocionante para nosotros que un artista de su talla pues se emocione al hablar de la Unión. Fue allí en Fitur precisamente, aunque lo hemos anunciado hace poco, cuando le entregué la carta anunciando, en la que se le anunciaba que era Castillete de Oro, y se emocionó muchísimo, mucho, mucho. Porque además su nombre va a aparecer junto al de su gran maestro, Enrique Morente, a quien adora y admira, y va vinculado además a la Unión. Pitingo ha llegado a decir en algunas entrevistas que Enrique Morente y la Unión son los dos pilares de su carrera, y eso es algo pues precioso para nosotros, ¿no? Que un artista de su talla, que un gran cantaor, porque él es cantaor además de cantante, nos tengan esa consideración, pues para nosotros es un orgullo y es un honor. Nos da muchísimo cariño, y ese cariño es lo que debemos devolver este año con la concesión del Castillete de Oro.
Bueno, hay que hablar al alcalde de Miguel Poveda, que va a hacer esa gala además con la recaudación para la fundación. En fin, que son muchos los detalles emotivos, aparte de los musicales. ¿Quedan entradas para algunos espectáculos? Porque están volando, ¿no?
Están volando. Las de Miguel Poveda volaron hace muchísimo tiempo, ¿no? Y además fue a continuación de que se vendieran todas cuando anunciamos que la recaudación sería donada por Miguel a la Fundación Cante las Minas. Un detalle que le tenemos que agradecer muchísimo, porque esta fundación atravesó en tiempos pasados momentos muy difíciles, y esta ayuda de Miguel nos va a venir realmente bien para poder seguir promoviendo y promocionando nuestro festival de flamenco más auténtico y más genuino. Y la verdad es que quedan muy poquitas para espectáculos como el del Ballet Nacional, quedan poquitas para las de Pitingo, quedan poquitas para todas, pero lo que yo sí le animaría a todos es que ahora que nos están escuchando entren en Ticketmaster y no se queden sin la suya, porque después pues todo son lamentaciones.
Pues ya saben, murcianos, carabaqueños, lorquinos, desde donde nos estén escuchando, tienen que acercarse a la Unión en agosto. Lo tienen que hacer durante todo el año, pero también especialmente para esta gran cita musical y cultural, gastronómica, sí, que tiene de todo. La semana que viene seguimos contándoles cosas a nuestros oyentes, pero alcalde, muchísimas gracias por la visita.
Pues muchísimas gracias a todos vosotros, a COPE Región de Murcia, que aquí estamos, como siempre, en nuestra casa.
Que no es la de Siu, ni la de Sol, pa' mí mi clave es tu alegría. La ternura en rama de tu corazón, que no hay mañana más que en tu sol cuando me llamas.
Siente la mágica esencia del Monte Teleno y de su agua de mineralización muy débil. Agua del Teleno, agua de León, el verdadero sabor del agua. Distribuidor oficial Ganvin Soriano.
¿Quiere aislar su casa del viento, el frío y el calor? ¿Necesita arreglar problemas de filtraciones de agua? En Aispomur le ofrecemos soluciones de aislamiento con espuma de poliuretano de la mayor calidad para todo tipo de edificaciones. Pida presupuesto en aispomur.com o llámenos al 868-816100. Aispomur, soluciones de aislamiento a su medida.
Es la hora de comer. Hoy comemos en Restaurante Asador Puerta de Murcia. Reservas www.puertademurciarestaurante.es. Restaurante Asador Puerta de Murcia, abierto de martes a domingo.
Hablemos claro, como el agua. Sabemos que el agua del grifo de nuestras ciudades cuenta con las máximas garantías de calidad y salubridad. Y pese a ello, seguimos pensando que no es un agua buena. Todo lo demás sabe a excusa. Aguas de Murcia, Ayuntamiento de Murcia.
Al caer la tarde, Expósito.
En lo que va de año, los casos con seguimiento policial por violencia machista han crecido en más de 11.700. En total, casi 90.000 mujeres están en esta situación.
Realmente yo empecé esta historia para proteger a mis hijos de una violencia.
Hay que proteger a las víctimas, ayuda económica para emprender una nueva vida, pero tal vez tendríamos que actuar en otros campos, como en el educativo. Enseñar y explicar que tenemos los mismos derechos, que nadie pertenece a nadie.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna, con Ángel Expósito.
El programa más escuchado de su franja. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Y afortunadamente no tenemos que reseñar ninguna incidencia importante de lo que llevamos de mañana en las carreteras de la región, pero es verdad que se han incrementado los controles. Hay que estar especialmente atentos, aunque esto hay que hacerlo siempre. Por un lado, hay campaña para controlar la velocidad y ya saben que han aumentado los accidentes también en autovías y autopistas, además de que los viajes cortos suelen ser complicados. Y por otro lado, hay controles de alcoholemia los fines de semana en las zonas de costa para evitar que nos pasemos de fiesta y luego tengamos un percance. Ya saben que a partir de las 2, 3 de la tarde salimos todos de los trabajos y se forman muchas colas para las playas, así es que paciencia.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega.